No serán expertos, pero saben sacarle jugo al cine y a la televisión. Esto es Mandarina Mecánica. Let's get a
taco. Bienvenidos a Mandarina Mecánica, hoy sábado 12 de septiembre del 2020, en esta pandemia que no se acaba jamás y es más larga que mi lista de exnovios. Bienvenidos, yo soy Leticia Corrales y estoy en Twitter como @soyladycorrales.
Hola, yo soy Raúl Fuentes y estoy en Twitter como @oyefuentes.
Yo soy Enrique González y en Twitter estoy como ya Enrique.
Oigan, hoy tenemos un programa
chido,
tupidito, lleno de carnita, esencia, películas.
Esencia. Debate. Habrá debate.
Debate por qué. ¿Por qué va a haber debate, mi querido Fuentes?
Bueno, vamos a reseñar porque ahora sí los tres vimos la misma película, la película Pienso en el Final, escrita y dirigida por Charlie Kaufman, el mismo que escribió Ladrón de Orquídeas, Si Quieres Ser John Malkovich, y Eterno Resplandor, No Muertes y Recuerdos, y muchas cosas más que nos gustan mucho. Va a haber reseña de Tenet, la nueva película de Christopher Nolan.
El producto que Raúl estuvo esperando todo el año.
Y que además esa la tienen que ver en el cine, así que tomen sus precauciones si van a verla en pantalla grande. Vamos a tener reseñas también de un documental que vio Enrique sobre redes sociales. Yo les voy a platicar de un documental que viene muy ad hoc, porque pues estrenó el tráiler de la película Dune, de Denis Villeneuve.
Yo estoy muy emocionada.
Trae un documental alusivo a Dune. Y vamos a platicar también. Había algo más por ahí.
Empecé a ver The Boys. Eso. Pero solo si me da tiempo. Y si no, pues hasta la siguiente semana.
Y las noticias de la semana que no vamos a adelantar, excepto pues que se estrenó el tráiler de Dune, que nos emociona. Y con eso, pues comenzamos. Bueno, recuerden seguir las redes sociales de la estación 95.9 FM, Rock 101, @rock101-GDL, y escúchenos también en rock101online.mx. Utilicen el hashtag Mandarina Mecánica para platicar con nosotros de cine y televisión, y métanse a Facebook, ahí estamos como Mandarina Mecánica 101.
1-1-1.
Como Lila de Nickel.
1.
Bueno, estrenos.
Estreno de la semana.
Christopher Nolan, este señor que yo admiro muchísimo porque es de los pocos cineastas que han sabido compaginar el hacer películas hollywoodenses con grandes productos audiovisuales.
¿Es un psiquiatra o psicólogo frustrado, no?
Yo creo que sí tiene algo de eso. Él y su hermano Jonathan tienen algo de eso, sí. Que les encanta meterse en la psique de las personas, igual que Charlie Kaufman, pero de una manera distinta. Bueno, Tenet, ya saben un poquito cuál ha sido como la historia detrás de esta película, que Christopher Nolan estuvo necio de estrenarla en esta pandemia. Él aseguró a la Warner que iba a ser la película que iba a salvar el verano. Él necesitaba que se estrenara y que generara más de $800 millones, que creo va a estar difícil que consiga, porque poca gente ha ido a ver esta película durante las dos semanas que tiene de exhibición desde que se estrenó en Estados Unidos. Y pues bueno, ¿de qué se trata Tenet? Me gustaría utilizar la sinopsis que viene en el IMDb para no sacar ningún spoiler, pero básicamente nos cuenta la historia de un espía que no tiene nombre, que es nombrado como el protagonista, que es protagonizado por John David Washington, hijo de Denzel Washington, y tiene una misión ahí, tiene que impedir que un villano que interpreta Kenneth Branagh se haga con un artefacto que va a dominar el mundo. Es más o menos la trama, es algo muy sencillo, es una premisa que hemos visto en películas de James Bond, que hemos visto en series como 24 o en La Supremacía Bond, por ejemplo.
O en Scooby-Doo,
por ejemplo.
Dato importante, costó $200 millones hacer Tenet, lleva 152 recaudados hasta el momento.
Muy poquito para lo que se esperaba de una película pues de Christopher Nolan, ¿no? Entonces, bueno, yo tenía muchísimas ganas de verla, lo había comentado en mi sección Tenet, ¿no? De Mandarina Mecánica. Y tengo que decirles que no me encantó la película.
No sabíamos. Estamos reaccionando de manera genuina.
Sí, porque además, pues hay que comentar que pues tú la viste y tuviste que guardarte tus comentarios y no nos podías hacer nada, porque si no, ya no te iban a invitar.
La vi desde el 1 de septiembre, pero nos pidieron no revelar nada a partir del día 10, también para no influenciar en mentes que puedan no sé, después no quererla verla por ir a ver esta película. Pero a ver, pros y contras que tiene Tenet. ¿Por qué sí vale la pena ver Tenet en pantalla grande? Pues porque tiene escenas filmadas en IMAX, escenas de acción bastante buenas, escenas de acción que tienen que ver con el tiempo para adelante y para atrás. A lo mejor han visto que en el tráiler se ve que hay una persecución de coches y un coche va como en reversa. Esas escenas creo que siempre son como muy gratificantes de ver en una película de acción. Las escenas de acción están bastante bien, pero lo que es en sí la historia, la trama, me parece que es innecesariamente complicada. Una premisa tan sencilla, unos personajes a los cuales ni siquiera se les da profundidad, al personaje de Robert Pattinson o al de Kenneth Branagh, o sea, son muy unidimensionales, no hace falta explorar demasiado en ellos. Y hay una sofisticación, yo creo, de parte de Nolan que no tiene ningún, para mí, no tiene nada que ofrecer, que no haya ofrecido antes. A ver, voy a poner un poco de contexto también en otras películas de Christopher Nolan. Si uno ve Memento, la película que hizo hace 20 años, a los 5 minutos de que empieza la película, el personaje de Guy Pearce le explica al personaje de Joe Pantoliano que tiene una condición que le impide generar recuerdos. Y eso es una información que se nos da a nosotros como espectador para entender por dónde va el personaje y por qué cuando va la película para atrás te sientas más o menos como este personaje, ¿no? Eso es, digamos, pues algo, que me parece que algo muy bien hecho en el guión de Memento. En Inception, el personaje de Joseph Gordon-Levitt, que le explica al personaje de Ellen Page cómo funciona la dinámica y toda la lógica de los sueños, de meterse un sueño dentro de un sueño dentro de un sueño, es información que se nos da para entender bla, 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 bla. Aquí, a pesar de que hay una información que te dice, estas cosas que van para atrás vienen del futuro, no trates de entenderlo, solo disfrútalo, solo siéntelo, me parece un razonamiento muy huevón de parte de Nolan, ¿no? No trates de entender la película, disfrútala, es básicamente lo que nos está diciendo.
Porque soy un poeta. A mí Nolan ya me está cansando. ¿Sí? Y no he visto Tenet.
¡Ay, no!
Inception a mí no me gusta.
¿No te gusta Inception?
Ya la volví a ver y me parece un ejercicio de un mago del siglo XIX.
Ok.
¿Te acuerdas que un día, no lo pude reencontrar, pero cuando tú y Diego Zavala, a quien mandamos un saludo, aunque no nos escuche, tuvieron una discusión sobre los huecos en el guión de Inception? ¿Te acuerdas? O sea, sí, que además es un enemigo acérrimo de Nolan.
Sí.
¿La volvió a ver? ¿Dónde la subieron? ¿En Amazon?
¿Está en Amazon?
¿O en Netflix?
Sí. Creo que en Amazon.
Inception. La vi con calma y me parece pura prestidigitación. Mm. O sea, ya no me parece lo profunda que pudo haber sido en el momento en que la vi hace 10 años.
10 años.
Dunkirk, pues es de mis favoritas, ahí sí me callo, pero ahí la historia le ayuda. ¿Cómo te metes a hacer payasadas con la Segunda Guerra Mundial? ¿Sí o no? Pero Memento creo que es lo mejor que ha hecho, incluyendo Batman. O sea, yo me quedo como su mejor película para mí sigue siendo Memento. Su ópera, ¿es ópera prima?
Es su segunda película.
Su segunda película, su segunda prima.
¿Tú querías decir?
No, yo estuve impresionada que Enrique no me haya gustado Inception. No, es que Inception
en la
para
segunda
mí,
vuelta.
Yo la he visto varias veces, o a lo mejor es porque no tengo este ojo clínico, digamos, pero a mí sí es una película que sí me sigue dejando así de. Pero aparte, por toda esta parte de la construcción de la película, de la arquitectura, del diseño, del. Eso es lo que a mí me fascina. Y es como esta escalera. Pues como la escalera esa de la infinita.
Sí.
Es uno de los primeros principios de la arquitectura que te enseñan el diseño. El diseño que no se acaba, el diseño infinito, ¿no? Tal cual lo estoy diciendo otra vez, pero no importa. Y a mí la película así me. Cada vez que la veo, termina así de. ¡Ay, qué padre!
Pero no es el empaque lo que te gusta de la película. El empaque es impecable. Estoy de acuerdo con todo lo que dijiste. Es impresionante. Pero me parece que tiene cero profundidad. No cero. También sería mamerto de mi parte. Pero no tiene toda la profundidad que tiene otras películas que con menos fuegos artificiales y menos pretensión, en el sentido. A ver, cuando un gran artista, llámese del cine o de la literatura, claramente quiere hacer una obra maestra, se le nota. Se le nota. Y Christopher Nolan todo el tiempo, como Iñárritu, quieren hacer una obra maestra de manera consciente. Scorsese no. Vamos a filmar estas inquietudes que tengo sobre la mafia, sobre mi ciudad y sobre mi infancia.
Hasta Spielberg, creo que es más humilde en ese sentido.
Dice, pues yo tengo esta historia, puede salirme muy mal. Spielberg tiene peores películas que todas las de Nolan. Es decir, el promedio de bateo de Nolan es más alto que el de Spielberg. Pero me parece mucho más honesto Spielberg. A Kubrick. Kubrick es brillante y ni le cuesta. O sea, sí se ve. Esa es la parte que, o sea, creo que Nolan se esfuerza demasiado. Sí, sí, demasiado.
Y creo que en Tenet es donde más evidente se ve, se ve eso, ese intento por sorprender a la audiencia.
Yo voy a hacer una película Nolan, ¿no? O sea, este es mi sello, ¿no? O sea, ya lo tengo y lo voy a...
Yo creo que también, pues eso, ¿no? Que a lo mejor hacer una película como de Nolan es como el adjetivo, o sea, que la película se ve tarantinesca, ¿no? Entonces, pues él lo sabe y sabe que también se mete en una bronca cada vez que presenta una nueva película porque la gente ya tiene expectativas cuando va a salir una película de Christopher Nolan.
¿Qué es lo que le...
Todos nuestros estudiantes de cine, o periodismo, o artes audiovisuales, o similares, todos creen que Nolan es...
Sí.
La... No, bueno, el mejor cineasta de... El mejor cineasta desde el siglo XVII. No, a ver, del siglo XVII no había cine, güey.
Que a lo mejor es una conversación muy barata, pero para mí es lo que le pasó a Shyamalan, ¿no? O sea, comenzó muy bien y terminó haciendo esta fórmula shyamalanesca, sí, que ya sabías que iba a pasar y no tenía novedad. Ya no, era lo mismo.
Pues así las cosas con Nolan y con Tenet. Le voy a cortar ya aquí para que Enrique nos platique del documental sobre las redes sociales. Sí recomiendo verla. Si van a ir al cine, si ya decidieron que van a arriesgarse a ir al cine, pues vayan a ver Tenet en pantalla grande. Tomen todas las precauciones que se deben de tomar para el cubrebocas. Y si van a comer algo de palomitas, pues con mucho cuidado. De Mandarinas yo le doy 3.5. La verdad es que no es una película que me haya encantado, pero sí recomiendo. Sí, me la pasé bien y bien a secas. Entonces, pues ahí está, la recomendación a secas de Tenet.
Bueno, a ver, este es... ¿Cuánto llevamos? La paradoja de las redes sociales es un documental que acaba de subir Netflix, que se lo estaba comentando hace rato. Me parece espléndido. Ya me dio 3 títulos que voy a comprar. Uh-huh. 3 títulos de libros, perdón, que voy a comprar. Es decir, de pensadores sobre las redes sociales y el impacto. A ver, el documental se trata de cuál es el impacto de la tecnología en el mundo contemporáneo, en específico las aplicaciones y sitios y emporios como Google, Facebook, Pinterest, LinkedIn, Instagram, Snapchat, etcétera, etcétera. Pero no crean que es el clásico documental regañón, como los papás o la gente conservadora que te dice, las redes sociales te comen el cerebro y si no pagas es que el productor es tú. Todos esos clichés que ya conocemos, los que de alguna manera no solo las consumimos, sino consumimos medios de comunicación y películas similares, ya las sabemos. Lo que hacen es tomar todos estos ya lugares comunes y los empiezan a desmontar con unas extraordinarias entrevistas a personajes muy influyentes de Silicon Valley, de Stanford, de Harvard, del MIT, pues de la cuna de todo este movimiento, que en el documental, de muchas maneras, por eso me parece un gran documental, desde muchas vertientes del pensamiento, tanto los que están a favor, tanto los que están en contra, los que están a la izquierda, a la derecha y al centro, sí coinciden en una cosa: las redes sociales e internet, evidentemente, que es la casa que aloja las redes sociales, es la creación, es la empresa más exitosa en la historia de la humanidad. Mm-hmm. ¿Por qué? Y esta parte es increíble. Hay una cita muy bonita de, creo que es de Arthur C. Clarke, que dice: todos los grandes avances tecnológicos se confunden con la magia en su momento. Y uno simplemente cuando ves a los magos del siglo XVIII, XIX, mucha gente, eran avances tecnológicos y manipulación en ese sentido, ¿eh? Habla mucho de manipulación y de engaño el documental. Nos manipulan y nos engañan y se meten en nuestras vidas. La explicación con la que te enseñan, ¿sí?, sin moralejas chafas, ni artificiosas, ni ¿cómo decirlo?, de coscorrón. Uh-huh. Te explican cómo efectivamente los algoritmos de estas empresas sí saben cuál va a ser tu siguiente movimiento. ¿Y por qué lo saben? Porque son robots que saben cuántos segundos estás viendo tal película, que saben cuántos segundos estás viendo la foto en Instagram, que saben cuántos segundos y saben cuándo los algoritmos ya dicen: en este momento estamos perdiendo la atención de Leti, métele rápido fotos familiares o lo que está haciendo Enrique. Y el algoritmo de inmediato consigue el famoso engagement y luego dice: ahora estamos listos, ahora hay que decirle que invite a más gente. Ya es el segundo paso, ya la enganché, ahora quiero que crezca la red social gracias a ella, que invita a 3, 4, 15 personas. Y aborda disciplinas como la psicología, la psiquiatría, por supuesto el diseño avanzado de redes, neurocirugía, neurología, neurología, bueno, más neurología.
Dije
neurocirugía. No le abren la cabeza a nadie en el documental. No, neurociencias. Y si te sientes de alguna manera víctima, consciente de este trabajo tan preciso, pero eso ya es asunto personal. Resuélvalo con su psiquiatra o con su psicólogo. El documental es un gran abanico de opiniones para que tú formes una propia sobre hago, no hago, me meto, no me meto a las redes sociales. Espléndido. La paradoja de las redes sociales, lo recomiendo mucho. Como documental, como cinta, le doy 4.5 mandarinas.
¿Netflix?
Netflix. Y simplemente eso, cuando un documental me dice, puedes comprar estos libros y la vas a pasar bien, para mí ya me gano. O sea, eso.
Música, a ver, voy a soltarlo así, a ver si les parece. Hablando de robots y eso, ¿les parece que escuchemos Mr. Roboto o no?
Sí.
No sé cuál es.
¿Domo Arigato, Mr. Roboto?
Ah, esa. Sí.
Bueno.
Domo Arigato, Mr. Roboto.
Que no envejeció muy bien por los aspectos visuales, pero pues a mí sí me emocionó muchísimo, y cuando supe que iba a haber un remake, pues me emocioné más, y cuando vi el tráiler me emocioné todavía más.
Bueno, déjenme, ahorita platicamos un poquito del tráiler, pero el documental de Dune, que tiene también, por ejemplo, me gusta muchísimo que uno de los participantes es Nicholas Winding Refn, el director de Drive, es muy amigo de Jodorowsky, y él cuenta que en una cena le dijo Jodorowsky, oye, ¿quieres que te enseñe mi libro de Dune? Porque es un libro de unas 1,000 páginas que tiene los bocetos hechos por Moebius, que es uno de los más grandes artistas del cómic francés. Y dice, wow, soy la única persona en la Tierra que ha visto la película hecha en storyboard, ¿no? Pues ahora pues ya vamos a poder ver esta película de Villeneuve. Es un gran agasajo. Mira, una de las partes, de mis partes favoritas del documental, es cuando se estrena la película de David Lynch y Jodorowsky está completamente deprimido porque pues fue como el proyecto de su vida que nunca realizó, ¿no? Sus hijos le dicen, bueno, vamos a ver la película, ¿no? Y él dice, no, no quiero, somos guerreros, tenemos que ir a verla. Y entonces Jodorowsky está viendo la película y su cara de depresión se le va a convertir en una cara de satisfacción. Y dice, es una mierda, la película es una mierda, no lo logró, ¿no? Tiene esos detalles que son súper, súper deliciosos verla. Este documental no está en ninguna plataforma de streaming, pero sí está completo en YouTube. Un alma caritativa la subió con todo y subtítulos. Y si ustedes se meten a Mandarina Mecánica en facebook.com de una Mandarina Mecánica 101, lo podrán ver. Y de veras, yo los invito a que vean el documental Dune de Jodorowsky, porque es un gran contexto para entrar a lo que es Dune, la película de la cual ahora sí vamos a platicar, que vimos el tráiler.
Acabo de decir que casi vamos a escuchar, pero sí.
No, ahora tú platicas de Dune.
Bueno. El tráiler de Dune. No me preparé, Fuentes, no me preparé. Bueno, ya sabemos la historia de la familia Atreides, que tiene que hacerse cargo de un nuevo. Bueno, esa es la premisa de la.
¿De qué se trata,
Dune? Okay, Dune se trata de una familia real, comillas, que es la encargada como de cuidar planetas. Entonces, en este momento, el rey, le dicen que tiene que encargarse de un nuevo planeta en donde hay una planta o una especie, Melash, que tiene poderes especiales, ¿no? Pero también en este planeta, pues hay grandes
peligros
y monstruos como grandes gusanos de arena y también hay una conspiración ahí interna en la familia para quitarles el poder y pues asesinarlos, ¿no? Entonces, que es básicamente lo mismo que vemos en el tráiler del 2020 con Timothée Chalamet y mi chiquitito Jason Momoa, pero bueno, no, más que ellos hay que hablar de todo el reparto. Está también esta niña Zendaya, de quien somos fan porque es la Mary Jane, bueno, MJ, ¿no? Es la nueva MJ de, Spider-Man. Ando con las palabras cortas. Porque ando muy cansada, pero bueno, a mí, y vemos pues también la premisa, ¿no? A Timothée que descubre, ¿no? Su parte de, pues, que tiene que encargarse de la nueva familia y de que su familia no sea exterminada o de acabar con esta rebelión, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, encarar todos los nuevos. Ajá, The Chosen One. Eso, sí. Y él tiene que encargarse de ese nuevo planeta y, pues, vivir los retos que va a tener que vivir acompañado de su fiel escudero, Jason Momoa. A ver, avéntate el reparto tú, porque no me acuerdo completo.
¿Mostra? Sí, pues, a ver, una cosa que sí es de sorprender es el reparto increíble, además de Timothée Chalamet y Zendaya en los principales, está, bueno, ya dijiste, Jason Momoa como su escudero, Duncan Idaho, está Javier Bardem, está también Josh Brolin, alias Thanos, está también sus papás es Oscar Isaac, que es el papá, el Duque Leto, y su mamá es Rebecca Ferguson, la actriz de las últimas películas de Misión Imposible y el Doctor Sueño. Está también por ahí Dave Bautista, que es Drax en las películas de Guardianes de la Galaxia. El villano, el Barón Harkonnen, es a mí un actor que me encanta, que es Stellan Skarsgård, este actor sueco que también sale en las películas de Thor, él es el profesor Selvig, pero lo hemos visto en películas de Lars von Trier.
Lo vimos en la Chica del Dragón Tatuado, ¿no? Él, pero en la versión sueca.
Uh-huh. No, en la versión gringa, la de David Fincher.
Perdón, sí, él fue en la gringa, sí, perdón, ya.
Super reparto, el director es Denis Villeneuve, el mismo director de la película Blade Runner 2049, de La Llegada, de Sicario. O sea, es un director que a nosotros nos encanta, un director canadiense que, pues, Warner le dio carta blanca para hacer esta película. Enrique acaba de ver el trailer ahorita y yo sí lo vi a él, y estaba anonadado,
así es, emocionado. ¿Cuándo se estrena?
Pues a finales de año, 18 de diciembre es la fecha tentativa de estreno. Ojalá la pandemia no haga que, pues, la mueva para verlo el próximo año. Yo sí estoy esperando que esta Navidad sea la Navidad de Dune.
¿Adivino la canción que vas a poner?
No, la adivines.
¿No va a ser Adanowski?
No, claro que no.
Adanowski es el hijo de Alejandro Jodorowsky, sí. Y no, no es malo.
No, te voy a decir cómo fue mi estructura mental para llegar a esta canción.
Venga.
Desiertos, Dune. Video filmado en el desierto, Real de 14, y en el castillo surrealista de
¿Gilitla?
De Gilitla. ¿Ya? ¿Algo?
No, mira.
Empire of the Sun, Real de Vigo.
Mirrors and all the sound of the lemon drips from your eyes. We are the people that rule the world. We're sunning in every boy and girl. Or rejoicing in the world. Take me now. We can drive, live the adventure.
noticias.
Estamos de regreso en Mandarina Mecánica y ¿qué creen? Nos quedan 3 minutos para darles las noticias más importantes de la semana. O al menos las que leímos, ¿no? Porque puede que no sean más importantes. Pues vamos a comenzar con...
La primera noticia es que Neve Campbell, la actriz de Party of Five y de las 4 anteriores películas de Scream...
¿A sus 55 años o cuántos tiene ya?
No, no está tan grande, no.
50 sí tiene.
Jóvenes Brujas también fue una de las películas que hizo, que le hizo famosa. Pues ya confirmó participación para Scream 5, la cual no me emociona porque Wes Craven ya se murió.
Ajá. Y... Nadie, stop it.
Y creo que la 4 había terminado con buen sabor de boca. Bueno, regresan también Courtney Cox y David Arquette. Y pues ya, esa es la noticia.
¡Órale!
Y si esa les parece intrascendente, fíjense la que sigue. Se acaba de confirmar que The Walking Dead, una serie que sigue al aire.
Ajá, una serie de zombies que nunca se trató de zombies. Más que los primeros 8 capítulos y párale de contar.
Sigue viva incomprensiblemente para mí.
Sí, pero el próximo año se va a acabar.
Bendito.
Por fin se va a acabar, pero, a pesar de que ya anunciaron que va a haber un fin, va a haber spin-off, uno dedicado a Daryl y otro dedicado a... ¿Cómo se llama esta mujer que nunca se ha muerto? Esta mujer, no me acuerdo.
No sé.
Bueno, guácala de Walking Dead. Bueno.
Walking Dead, las 3 primeras temporadas, 4, a mí me gustaron mucho.
Tú eras muy fan cuando, pues, cuando Negan, ¿no?
Me encantan los zombies.
¿Pero Negan en especial?
Sí, Negan está súper guapo. Y su bat, sí, cómo no. Sí.
Y cerramos con la nota grande.
Esta está padre. Esta me dio muchísimo gusto saberla porque además este tipo de veras es genial. Sacha Baron Cohen, el actor que interpretó a Borat en la película anónima, que hace, ha hecho también el personaje de Ali G, que ha hecho el personaje de Bruno, igual dictador, pues de la nada anunció que ya terminó de filmar Borat 2 y ya la está editando y de hecho ya presentó un primer corte a la gente.
Pero nadie supo, o sea, probablemente salgamos en esa película en estudios, no supimos nunca.
En Borat 1, el mundo era una porquería llena de conservadores, racistas, homófobos y ahora es peor aún. Espero una cantidad de bombas a nuestras conciencias de Borat. Sacha Baron Cohen es un británico fabuloso, leído y escribido. No, yo sí. No sé cuándo se va a estrenar, supongo que hasta el próximo año. Pero esperen lo mejor, señores conservadores.
En YouTube, así, en YouTube gratis, así, algo.
Es un kazajo, Borat.
Sí,
que va por Estados Unidos diciéndole a todos que son unos imbéciles, sobre todo a los white trash y a los rednecks.
Imagínate, así que llegas a una convención de Trump.
Sí, estoy seguro que aparece
ojalá,
Trump.
Ojalá, sí.
Estoy seguro que aparece Trump. Y por eso.
No, yo.
Tú le escogiste.
Y por eso, pues vamos a escuchar Kalashnikov de
Goran Bregovic, de la película Underground de Emir Kusturica.
Sí. Nos escuchamos la próxima semana. Yo soy Raúl Fuentes, estoy en Twitter como @OyeFuentes.
Enrique González, estoy en Twitter como YaEnriqueYa.
Leticia Corrales, @SalidyCorrales.
Bye.
chichichaboro, pisto chichichaye, shuye, paya,
se acabó lo que se vendía. Esto fue Mandarina Mecánica.